Julio Gálvez, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast
Tertulias Intercontinentales.
En este podcast puedes compartir cultura, tradiciones y creencias.
Y hacer una charla amena y divertida.
Compartir temas de interés diversos e interesantes con los amigos de
Tertulias Intercontinentales.
Esperamos que lo disfruten.
Hola, soy Humberto Rodríguez. Bienvenidos todos aquí a iberoamerica.com. Hoy, como todos los lunes, tenemos Tertulias Intercontinentales, un programa que publicamos aquí todas las semanas en Iberoamérica y también transmitimos por radiogeneral.com. Y hoy continuamos con el tema que teníamos la semana pasada. Joe Suárez, un vecino mío de Cuba, desde toda la vida, pues está ahí con nosotros, igual que la semana pasada, para continuar relatándonos un viaje que hizo a Cuba en 1991, después de 27 años de ausencia. Me acompañan hoy desde Madrid, Paqui Sánchez Galbarro. ¿Cómo estás, Paqui?
¿Qué tal? Muy bien, perfectamente. Pues dispuesta a seguir que oyendo las muchas cosas que nos va a contar aquí. Como dices tú, tu vecino cubano, que es el que nos va a poner al día en todo.
Bueno, y Joe Suárez está aquí en Florida, un poquito más al sur que yo, pero aquí mismo cerquita. Venga, ¿cómo estás, Joe Suárez?
Muy bien, Humberto y Paqui. ¿Cómo están ustedes?
Muy bien, estupendamente. Encantado otra vez de poder escucharle.
Igualmente.
Pues continuamos ahora con el programa de Tertulias Intercontinentales. A mí lo que me asombra y me ha asombrado ya durante muchos años es que no han habido epidemias mayores que han podido controlar las epidemias grandes, porque con ese problema de nutrición y ese problema de falta de higiene, eso es otra cosa que te quería preguntar yo. ¿Tú notaste algo? Porque como no había jabón, no hay higiene, no hay, y en los restaurantes, en los lugares, claro, en los lugares turísticos esos de caros, sí, pero en los demás sitios no hay cómo tener buena higiene, no hay forma de tener las cosas limpias. ¿Y tú no notaste nada de eso?
Sinceramente, sé que no hay jabón y cómo la gente se mantiene relativamente limpia es un misterio, es increíble, porque no se notaba la gente, o sea, se veía la gente humilde, la ropa humilde, pero no había problema de que la gente estaba sucia. Y estoy totalmente contigo. Yo sé que no hay jabón. Yo, cuando puedo, le mando jabones a mis parientes allá, porque lo piden, porque no lo encuentran. Otra cosa también que... Perdón. Perdón. Otra cosa también que era curiosa que vi en el hotel Capri, el Hotel Capri.
Hotel Capri, sí, cómo no.
Efectivamente.
Calle 21.
21 y M.
Entre él y M.
Las escaleras del hotel estaban totalmente cerradas con reja, lo cual me impresionó mucho, pues... era una falta de seguridad desde el punto de vista del fuego.
Caso
de
incendio, sí.
Efectivamente.
Aquí no permiten eso en ninguna parte, eso sería, vaya.
Y la razón por qué lo hacían era para mantener los locales, la gente local, que subieran a las habitaciones de los huéspedes del hotel.
Sí.
Y eso fue sinceramente, me impactó muchísimo. Inclusive una noche yo quise llevar a otros primos que vivían alrededor de Infanta. Quise ir a Tropicana, pues yo nunca había ido a Tropicana de niño, porque salí de allá de 12 años, y quería ver lo que era Tropicana. Entonces yo los invité y fuimos a Tropicana, y esa noche dejé a mi padre solo en el 21 piso del hotel, y sinceramente lo pensé muchas veces, que Dios nos ayude, que no haya ningún incendio en el hotel, porque ahí hubiera habido un problema grande.
Y es que los cubanos, los que viven allá, no pueden entrar a los hoteles, no pueden entrar a las playas, no pueden ir a ningún sitio de estos, que están reservados para turistas exclusivamente. Qué triste en tu país ser ciudadano de segunda categoría, ¿eh?
Es verdad, es verdad. Y Tropicana fue otra anécdota también.
Antes de ir a Tropicana, yo, tú, no sé si te fijaste, ahí frente al Capri estaba uno de los restaurantes más lujosos de La Habana, llamado Monseñor. ¿No existe ya eso? ¿O en el 91 no existía ya o qué?
No creo porque no me acuerdo, sinceramente.
Ok, perfecto, ok. No quise interrumpirte. Sí.
No.
Es que se me vino a la mente. Ese restaurante era bien, bien suntuoso. Era como así una película que estás en París, en un sitio famoso, ¿sí? Así de eso conocía. Todo terciopelo rojo por adentro, así una cosa. Y ahí tocaban los violines de pego.
Ajá.
Era un sitio, uno de los sitios más exclusivos, de restaurantes más exclusivos de La Habana.
Eso es porque tú tuviste la dicha de conocer mucha más esa vida que yo.
Sí. Yo estaba acelerado, porque acuérdate, yo me gradué, yo estaba en quinto año de bachillerato con 15 años. Y yo me gradué cumpliendo 16 años, me gradué de bachiller. Entonces, pues andaba acelerado siempre con gente mayor que yo. Y yo, la verdad que sí, yo disfruté un poco La Habana, un poco. No mucho, pero un poquito. Pero conocí mucho de esos sitios, sí.
Envidio.
Sí.
Pues bueno, volviendo a Tropicana, una de las cosas curiosas que vi allí, el show de Tropicana, donde salen las mujeres bailando con las frutas o las decoraciones de frutas en la cabeza, como Carmen Miranda y demás, era muy parecido, pero una cosa curiosa que me puse a ver es las luces que tenían en los sombreros de frutas en aquel entonces, en el 91, no sé si ya se han modernizado, pero lo que había era un cable de sombrero en sombrero entre las muchachas que bailaban, pues no tenían luces,
no había baterías. Sí.
Entonces los movimientos eran limitados, pues nada más que se podía mover hasta cierta distancia. Y eso fue una cosa que me impactó ver qué atrasados estaban en el año 91, que todavía, o sea, tenía un cable entre la cabeza de las muchachas.
Es que no querían gastar las baterías, ¿comprende? Eso es más caro las baterías que darle electricidad. Entonces, pues.
Vaya. Posiblemente.
Sí, eso era lo que hacíamos, ¿no? Mira que esa Tropicana era un sitio bien lujoso, compadre. Yo eso, y era, ahí todo era de primera clase, ¿eh? Ahí no había nada de segunda clase en esa época, antiguamente.
Sí, en el 91 sí era bastante, o sea, seguía siendo de primera clase para lo que tenían ellos en esa época. Pero sí te digo que estando sentado afuera, pues el Tropicana es un nightclub que está al aire libre, se olía, o sea, había un aroma no muy agradable, si le quieres llamar, cerca de las casas que vivían alrededor, no sé cómo, pero había un aroma bastante negativa, si le quieres llamar.
Sí. La Cuba de esa época, de los años 50, tenía Tropicana, tenía el Montmartre y el Sanssouci. Eran tres nightclubs que eran de primera. Y restaurantes, como ya dije, Monseñor, restaurantes que no tenían nada que envidiarle a ninguno, en ningún sitio. Yo recuerdo que yo fui a París en el 63 o 64. Y yo fui allá a ver el Lido y el Pigalle y qué sé yo. Digo, pues esto no tiene nada, vaya, Cuba no tiene nada que envidiarle a estos lugares, aquí en París, la verdad, en esa época, ¿no? Y sin embargo, es que La Habana en esa época era como Las Vegas hoy en día, ¿verdad? Era los casinos y los hoteles lujosos y restaurantes buenos y shows fenómenos. En todos esos lugares los shows eran de primera. Ahí iban gente famosa, Frank Sinatra, todo Nat King Cole, toda la gente famosa a cantar ahí, ¿verdad? Y entonces era lo que hoy en día es Las Vegas. Había el ambiente que había y el juego y eso, pues daba dinero para que todo eso fuera de primera, de verdad.
Uh-huh.
Sí. Bueno, ¿y qué otra cosa nos puedes recordar? ¿Paseaste por el malecón?
Sí, caminamos por el malecón y también tomé un día y fui a Varadero, la cual yo no conocía, ¿sí? La playa de Varadero.
¿No la conocías, no?
No la conocía. Yo relativamente cerca, pero nunca llegué a Varadero. Yo iba a Matanza con mi padre de niño, pero nunca fui a Varadero. Y Varadero, lo mismo, se encuentra, encontré lo mismo allí, los edificios bastante deteriorados, la playa obviamente bellísima, la arena como sal, bien finita y bien blanca.
Y no te quema los pies, lo que tiene ese tipo de arena, como esa de Varadero, es que tú puedes andar ahí a las 2 de la tarde por la arena esa, con el sol que raja las piedras, y la arena no te quema.
Verdad, es verdad.
Sí.
Y lo que hice fue un tour, fui en el día y regresamos en la noche, pero fue una gran experiencia también para nosotros, y sobre todo para mi señora también, que nunca había estado ahí tampoco.
Sí, ahí estaba la mansión de Dupont, ahí el hotel grande en aquella, no sé hoy en día, en aquella época el hotel grande era el Internacional de Varadero. Era un hotel de 5 estrellas, primera ahí. Hoy en día hay unos cuantos, que han construido unos cuantos hoteles nuevos ahí que no existían antes. Habían otros hoteles antes, pero el que era de 5 estrellas era el Internacional de Varadero.
Sí, que era muy lindo. No me acuerdo a cuál fuimos, o sea, entramos a través del lobby y fuimos a la playa. Posiblemente haya sido ese porque estaba bastante deteriorado, pero sí vi el Meliá Caribe. El Meliá Caribe está... en Varadero, y tengo entendido que también hay uno en Cayo Largo y hay otro en La Habana también.
Pero ese no existía, yo creo. El de Varadero no existía en mi época. El Meliá de La Habana creo que es el que era Hilton, el que era La Habana Libre, le llamaron primero, creo que ese después es el Meliá, me parece. Quizás no. Me equivoque, no sé.
No, el Meliá está, creo que en la Quinta Avenida, sino...
la primera avenida de
estaba Riviera.
Primera calle. O Riviera estaba en el paseo y la primera calle, sí.
Ajá, yo creo que ese es el Meliá, creo, pero no estoy seguro.
Que era Riviera entonces.
El que era Riviera ahora es el Meliá. Sí. Pues, y sí te digo que La Habana Hilton, que después fue La Habana Libre, todavía era Habana Libre en el 91.
Ese creo que es una de esas cadenas españolas, y no sé. Si no es Meliá, es otra, pero no sé. Pero bueno, ese, que por cierto, ese hotel no era de la Hilton lo arrendaba. Ese hotel era del sindicato de los gastronómicos.
Ah, sí.
Y la Hilton lo arrendaba, sí. Uh-huh. Y bueno, ¿y los automóviles? ¿Qué viste en los automóviles ahí? ¿Muchos antiguos o ya estaban los rusos? O ¿qué fue lo que viste en los automóviles que llegaste a ver allá?
Muchos antiguos, lo cual es una cosa increíble que el cubano pueda todavía a estas alturas y en el 91 mantener vehículos del 49, del 50 y del 52 y demás, haciendo ellos mismos las piezas que necesitan. Habían algunos de esos, como te dije, no había mucho tráfico, pero sí había muchos, algunos. Carros rusos,
Ladas,
y Lada, efectivamente, y parece que los japoneses querían salir de un número de automóviles de color verde, pues eso es lo que estaban usando para alquilar a los visitantes, y tenían un letrero atrás en el cristal que decía turismo cubano o algo parecido. Pero todos eran verdes y todos eran como el Nissan Sentra, el estilo del Nissan Sentra, sí. Entonces, y un color nada más, y eso es todo lo que tenía.
Tú no creaste ningún automóvil, ¿no?
No, yo fui en taxi, era más tranquilo y menos problemas mentales de manejar en Cuba.
Sí.
Que yo no quiera tener un accidente y a lo mejor no me dejaban regresar para acá.
Sí. Yo me acuerdo que tú estuviste en una época en el negocio de crear automóviles. Yo una vez alquilé un automóvil para ir a Nuevo México, me acuerdo.
Sí, estuve en ese negocio muchos años.
Sí, te conoces eso bien. Está bien.
Sí.
¿Y qué más nos puedes contar? ¿No viste por la rampa?
Por la rampa, solamente viniendo del aeropuerto de Rancho Boyeros, el taxi pasó por esa área. Como te dije también, fui al área de Infanta y Carlos III, esa área también, porque teníamos unos primos que vivían ahí. En la casa de los primos, una cosa curiosa también que vimos, hablando de la deterioración de las casas y de los lugares, en el cuarto de ellos el techo se empezó a caer y lo afincaron con una viga de madera. Uh-huh. Y ellos dormían en su cuarto con una viga de madera en una esquina del cuarto aguantando el techo. Yo no estoy seguro si yo durmiera en esas condiciones. Pero sí, así es como vive el cubano hoy en día. Ellos sabían que nosotros veníamos y cuando nos bajamos del taxi, ellos habían logrado conseguir pintura y habían pintado su casa. Y ese barrio es como un edificio muy grande de cuadra a cuadra. Y las casas están pegadas unas a las otras. No hay división entre una casa y la otra. Y una cosa curiosa es que cuando tú miras el edificio está todo deteriorado y nada más que había una sección del edificio pintado, que era la casa de ellos, que ellos consiguieron la pintura y la habían pintado en aquel entonces.
Probablemente con lechada.
Con lechada, efectivamente.
Sí, sí,
es una
sí.
Palabra que no oigo hace años también.
Sí, eso se usaba antiguamente, sobre todo para esa construcción de antigua española, ¿verdad?
Sí.
Sí. Y ahí en el malecón habían las casas que dan frente al malecón. Como estaba, ahí había de vez en cuando, decíamos un norte, llegaba un norte en aquella época, venía un mal tiempo, y entonces salpicaba el mar, ¿verdad? Las casas esas. Entonces estaban forradas de mosaico por fuera. Toda la fachada estaba... Y eran casas preciosas, eran mansiones, todas grandes, forradas de mosaico. Y todo eso estaba muy deteriorado, también me han contado que eso está todo destruido y que es una lástima, porque esas casas eran lindas todas.
Es verdad.
Sí.
Otra cosa que me acuerdo ahora es que una noche quise llevar a unos amigos de mi padre a comer a un restaurante y escogimos la bodeguita del medio.
Ah, sí, cuéntanos todo eso, claro.
Cerca de la catedral, como tú bien sabes.
Ajá.
Y en aquel entonces, cuando nos sentamos, yo quería pedir algún aperitivo, algo para picar, si le quieres llamar.
Uh-huh.
Y pedí...
Unas tapas.
Unas tapas, efectivamente. Hablando con Paqui, pues...
Sí.
No, claro, por supuesto, que aquí es lo típico, ¿eh? Las tapas.
Sí, mucho que me gustan.
Sí.
Y tanto...
Pues, y no tenían nada que brindar para picar. Entonces, sí vi en el menú que tenían puerco en pedazos, chunks, pork chunks.
Sí, masitas de puerco.
Masitas de puerco. Entonces le dije, bueno, por favor, tráeme dos raciones de masitas de puerco para picar. Y dice, bueno, pero es que si le traigo esas dos raciones... Ahora para picar, después éramos cuatro personas, después nada más que le puedo traer dos para comer. O sea que ya estaba racionada,
sí,
lo que era el plato de comida que tú podías comer en un restaurante como la bodeguita de medio.
Y aún pagando con dólares.
Y aún pagando con dólares, efectivamente.
Sí, increíbles. Y no había cosas ahí de Hemingway y eso, porque ahí iba mucho Hemingway en su época.
Sí, estaba decorada y habían fotos de Hemingway y demás, efectivamente, sí.
Sí, él iba ahí al Floridita, en esos dos sitios se pasaba la vida, él iba muy a menudo. Él vivía, tú sabes que Hemingway vivía en la carretera central saliendo de La Habana, llegando a San Francisco de Paula, ahí había él tenía una finquita ahí de 20 acres, y vivió un montón de años en Cuba.
Sí, yo lo sé. Sí. Es más, estoy viendo en este momento en mi oficina, yo tengo una foto de Hemingway y Fuentes con el barco. El barco Pilar, que es en el que él salía a pescar con Fuentes, que es el señor cubano que siempre estaba con él. pescando y demás, que murió hace unos cuantos años.
Tú sabes que durante la Segunda Guerra Mundial, la inteligencia norteamericana lo contrató y le daba la gasolina para que siguiera pescando. Porque como él estaba acostumbrado, ya después de la guerra civil española fue para Cuba. Y estuvo allí pescando desde siempre, porque él era ya prominente, ya famoso, ¿verdad? Y rico. Y entonces cuando viene la guerra, lo que estaba la escasez de gasolina y qué sé yo, sobre todo de lo que usaban los yates y esas cosas, pues entonces los americanos le daban suficiente gasolina y le pagaban además para que siguiera pescando y reportara lo que veía, el tráfico de... porque él se iba para el Golfo, se iba para acá y para allá, para distintos lugares a pescar y ver el tráfico que se veía por ahí. ¿Ah, sí? Y reportaba eso, sí. Sí.
Qué curioso.
Porque en Cuba, durante la Segunda Guerra Mundial, hundieron dos submarinos alemanes. Mm. Están, bueno, verificado, dicen que hundieron otro más, pero verificado hubieron dos. Sí. Bueno, pues, ¿qué más nos puedes decir, Joe?
Bueno,
siempre trato de decirte Enriquito, porque tú te llamabas Enriquito y ahora te llamas Joe.
Mi nombre es José Enrique,
sí.
Y de niño pues todo, siempre me llamaban Enrique, Enriquito,
sí.
Pero cuando yo llegué aquí pues dije, mi nombre es José, pues
Joe.
Pongo José. Y después pues viviendo fuera de Miami era más fácil.
Sí, es más fácil, claro, si no tiene que estar deletreándolo continuamente, eso es cierto.
Sí, no, y los americanos me cantaban el himno nacional, José, can you see?
Sí, 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 señor.
Pues sí. O hablando de otro día que pasamos allá, fuimos a Regla, pues mi padre tenía parientes y antepasados que habían fallecido ya y que estaban en el cementerio de Regla.
Uh-huh.
Y tomamos la famosa lanchitas,
sí.
Regla, lo cual estaban igualita, la misma que yo tomé en el 61,
la misma lancha.
Era la misma que tomé en el 91.
Sí, tú sabes que yo tengo una anécdota de eso, que quizás Paqui, no sé si se lo he dicho alguna vez, comentado con Paqui, ¿no? Pero nosotros tenemos una amiga que vive en Madrid también, que se llama Salvi Merquizo, que es ciega, y fue a Cuba, viajó a Cuba con un perro guía, qué sé yo, y allí a casa de una familia, se quedó en casa de una familia cubana, qué sé yo. Hace un montón de años, no sé exactamente cuánto. Y me contó una vez que se montó en la lanchita de Regla. Y cuando estaban allí, ¿sabes que hay seguridad y todo en las lanchitas esas? Porque no se las lleven para Miami, qué sé yo. Y ella estaba sentada allí con su perro y de pronto dijo así, bueno, ya esto se va para Miami, no va para Miami. Se hizo un silencio ahí de pronto. Y aquello fue increíble. Y que la mujer, la muchacha que estaba con ella, que era donde ella se estaba quedando, pensé que por poco se desmaya.
Me imagino. Me imagino.
Sí.
Pues sí, pues caminamos todo Regla y cuando la lanchita llega a Regla, lo primero que era en la mañana temprano, y lo primero que vimos un señor que tenía una tabla y estaba vendiendo, lo cual no se veía mucho en aquel entonces. Pero este señor estaba vendiendo pedazos de pan con tomate. Y ese era el desayuno que estaba brindando, obviamente, vendiendo, no brindando, a los pasajeros que se bajaban de la guaguita,
de la lanchita. Regla es un pueblo que está al este de la Bahía de La Habana. Entonces hay una lanchita que estuvo toda la vida ahí, que va desde un lado de la bahía al otro, ¿verdad? Cruza la bahía en vez de tener que dar la vuelta en automóvil. Después hicieron el túnel, ya eso se hizo obsoleto, pero siguió funcionando.
Sí.
Sí.
Es verdad.
Sí. ¿Y ahí fuiste a Guanabacoa?
No.
Que está
no
al lado de Regla.
No, no teníamos ningún... O sea, la mayor parte del tiempo era viendo familia y demás, y en Guanabacoa no había nadie, o sea que no fuimos a Guanabacoa.
Bueno, Cuba tiene la especialidad de criar músicos. Ahí salieron muchos músicos y cantantes y compositores cubanos famosos, salieron de ahí a Guanabacoa, incluyendo Lecuona.
Estamos ahora en Tertulias Intercontinentales de Iberoamérica.com y Radio General.com.
No sabías.
Sí, per cápita, el lugar que más músicos y compositores y cantantes y cosas han salido es en Guanabacoa. Ese sí sería el agua, o qué es lo que había ahí, pero había algo.
Sí, tiene que haber sí. Haber algo.
Bueno, Paqui, ¿quieres preguntarle algo a Joe? Paqui se nos quedó dormida, yo creo.
Ya son las 11 de la noche.
No, sí. Son las 11 de la noche para ella, sí. Pero parece que está haciendo otra cosa. Ahí puso el mute y se está haciendo otra cosa. Ok, bueno, pues nada, yo creo que vamos a esperar un momentico a ver si regresa para despedirnos. Y yo creo que si te ocurre algo más, pues dilo, no sé. No nos quiero tampoco, yo creo que ya estamos. No hay mucho más que decir que sea original, ¿no?
Sí, una cosa que vi que en aquel entonces para mí era una novedad, que no había ninguna compañías que uno ve a través del mundo. Como te dije, ya en aquel entonces yo había viajado bastante a través del mundo. La única compañía que vi y estaba en el Nuevo Vedado fue a la compañía de paquetes alemana, DHL. Ajá. DHL.
Sí.
Es la única compañía que vi que yo conozco a través de haber viajado por otras partes. Y después DHL se hizo grande en los Estados Unidos, pero en aquel entonces, en el 91, no era tan grande aquí, pero sí existió allá.
Sí. Pero muchos países de América Latina, la DHL funciona mejor que la... Quizás hoy en día, no sé, yo estoy hablando hace años ya. Pero funcionaba mejor por lo menos que mandarlo por Federal Express o algo así, ¿verdad?
Efectivamente, sí. Sí. Inclusive un viaje que yo hice a México, yo les mandé a ellos un paquete a los familiares míos y lo mandé a través de DHL después de haber visto que tenían DHL allá en La Habana.
Sí, el DHL funciona. Yo también cuando mandaba cosas a Costa Rica, usualmente les mandaba el DHL.
Sí,
eso era es que era más eficiente, era mejor, funcionaba mejor.
Claro que sí. Sí. Pues eso básicamente fue el viaje, Humberto. No me acuerdo más nada que contarte, pero fue un viaje que me alegro de haberlo hecho. No creo que yo regrese a Cuba en las condiciones que está. Muchas personas que uno conocía aquí, después que regresé y le hablé de que había ido a Cuba, pues algunos no estaban muy contentos, pues. pero a mí no me pesa haber ido. Creo que le di a mi padre algo que no hubiera tenido antes de morir, y de ver a sus familiares y demás, y yo conocí mucho que no había conocido. Me pesa haberle dado las divisas a Castro, eso sí me pesa.
Ese es el problema, claro. Yo nunca he regresado a Cuba, yo no, por eso, no quiero darle dinero, pero además de eso, tampoco porque yo no tengo por qué pedirle permiso a nadie para ir a Cuba, ahí nací yo, ¿comprende? Y hay ciertas cosas y no ha cambiado nada de las razones por las que yo me fui siguen estando vigentes y no han cambiado, y por eso nunca he regresado. Yo llevo ya, ¿qué? 53 años aquí.
Y además yo creo que en esa misma tesitura hay muchas personas, ¿eh?
Sí, hay mucha gente que piensa como yo, pero yo no juzgo, sí, al que va. Hay gente que va por distintas razones y yo no juzgo a nadie porque yo no quiero que me juzguen,
claro,
a mí.
No, efectivamente.
Así que conmigo no tienes problema. Yo, al contrario, te agradecí mucho cuando viniste, que viniste a contarnos ahí todo lo que había visto, qué sé yo, y aquello fue bien interesante, ¿verdad? Yo te
pues agradecí. Sí.
Y ahora, pues, también te agradezco que hayas estado aquí con nosotros para contárselo a todo el mundo. Porque todas estas cosas de Cuba hay que decirlas, ¿verdad?
Sí.
Sí. Bueno, Paqui, ¿quieres preguntarle algo más a Joe antes de despedirnos?
No, yo la verdad es que me he quedado maravillada con el relato que nos ha hecho, ¿eh? Porque por lo menos ha trasladado al día de hoy, porque aunque fuera en el 91, lo que está claro que mejora o no ha mejorado, seguramente ha empeorado, por lo menos que se conozca todo esto, ¿no?
No, puedes estar segura de que ha empeorado y bastante. después de esa época vino el periodo especial de los 90, que fue cada año peor. Pero es que después de eso más o menos se estabilizó mal, pero se estabilizó otra vez. Y ahora, claro, últimamente, los últimos años, que ha habido hay crisis en el mundo entero, pues en Cuba también, el costo de la comida esa que te está subiendo a ti en España, nosotros aquí en Estados Unidos, en Cuba, repercuta, que es una forma tremenda, porque todo, ahí no importan todo, ahí Cuba importa hoy en día hasta el azúcar, no producen nada, ahí todo se ha destruido, la producción es nula casi, entonces pues todo tienen que importar, y como están pues con el problema este de que la comida es más, cada día más cara, el día que, yo no sé, ellos, gracias a los 100.000 barriles mensuales de petróleo que le da, o diarios de petróleo, perdón, diarios de petróleo que le da Venezuela, si no, yo no sé qué harían. Pues se los vende a $5 el barril. Y eso es a pagarle con el trabajo de los médicos y otra gente, y militares y de todo, músicos, lo que sea, que mandan a trabajar allá a Venezuela. Así que sin eso no se quedarían, pero se nota que está empeorando, y es una cosa que es preocupante, porque puede en un momento dado haber famina, ¿no?
Claro.
Famina.
Pues nada, el caso es que por lo menos los oyentes van a tener pues una transmisión muy fidedigna, por supuesto que ha sido él quien ha estado allí en persona, ¿no? De lo que hay y de lo que se van a encontrar si es que van allí, ¿no?
¿Cómo no? Bueno, yo Suárez, muchas gracias por estar con nosotros. Esperemos que se repita, que volvamos a grabar aquí otros temas, porque tú sabes de muchas cosas que puedes contarnos aquí.
Claro, ha viajado mucho, ha dicho, con lo cual nos puede contar muchísimas cosas de otros lugares.
Claro.
Ok, con mucho gusto, ¿cómo que no?
Bueno, pues esperamos tenerte pronto por acá de nuevo, y vamos entonces a decirle a quien nos quiera escribir cómo puede hacerlo. Cualquier comentario que quieran hacer sobre este programa, pueden escribirnos por correo electrónico.
Sí, a tertulias@eiberoamerica.com.
O por Twitter a eiberoamerica, con la E, la I de Ibero y la A de América en mayúsculas. Gracias a Joe Suárez y a Paqui Sánchez Gavarro por estar aquí conmigo. Y solamente me resta agradecerles a todos nuestros oyentes su atención e invitarles a que regresen aquí el próximo lunes a eiberoamerica.com para escuchar otro podcast de
Tertulias Intercontinentales.
Gracias por acompañarnos en este espacio Tertulias Intercontinentales. Los esperamos la próxima semana, porque como siempre tocaremos temas muy interesantes. Escríbanos al correo electrónico
tertulias@eiberoamerica.com.
Director General, Humberto Rodríguez. Director de Producción, Julio Gálvez.
Bienvenido a nuestra página de Ibero.